Nos contaba el senador Jorge Querey que en medio de una audiencia pública vos llegaste a hacer referencia con respecto a una investigación desarrollada por la Secretaría de Estado de Tributación donde constataron irregularidades en una de estas empresas.
Sí, correcto.
¿Y cuáles son las irregularidades que constataron, doctor?
Bueno, un poco para historiar. En el 2020 se estaba haciendo el proceso de licitación para poder concesionar la explotación de La Quiniela. En ese momento me llama el ministro que estaba, que era el doctor Benigno López, y me hacen unas consultas sobre el caso, ¿verdad? Especialmente sobre un aporte, un impuesto a los excombatientes, ¿verdad? Nosotros miramos los antecedentes y ese impuesto en particular no cobraba tributación. El que tenía que cobrar ese impuesto, en teoría, era, conforme a los procedimientos que habían, era la CONAXAR, porque el impuesto básicamente se trataba del pago por la ganancia, el premio, ¿verdad? Se tenía que retener el 10% del premio y depositar en una cuenta del Tesoro Nacional, que era el procedimiento que ya estaba vigente en su momento. Cuando me hace esa consulta, doctor López, nosotros le dijimos que no éramos competentes porque justamente la empresa que ganó al final dijo que supuestamente no debía al fisco, cuando en realidad nunca habían abonado ese impuesto que estábamos mencionando, que tributación no tenía la potestad de cobrarlo. En ese momento se decidió, ¿verdad? El ministro de Hacienda decidió que esa competencia pase a tributación y establecimos los procedimientos para hacer los controles y el cobro, porque hasta ese momento el que tenía que hacer el cobro, entre comillas, o el control por lo menos, era la CONAXAR.
Sí.
Y ahí es donde empieza todo el inconveniente, todo el problema. Nosotros hicimos una fiscalización y hemos determinado impuestos millonarios contra la empresa que ganó, porque la empresa nunca pagó ese impuesto, en primer lugar. Y en segundo lugar, a confesión de parte, relevo de prueba, dice la frase jurídica, la propia empresa demandó a la corte, o se fue ahí, presentó una acción de inconstitucionalidad para no pagar ese impuesto. Que a la postre la corte rechazó esa acción, ¿verdad? Por lo tanto, hoy tienen que pagar, ¿verdad? Y hoy la administración tributaria ya le determinó impuestos y multas por la defraudación.
¿De cuánto dinero estamos hablando, doctor?
Y estamos hablando de un monto muy importante. No puedo mencionar el monto exacto, Sandy, porque justamente nosotros tuvimos varios inconvenientes con el abogado, ¿verdad? Inclusive me sacaron ¿cómo se dice? En los diarios, en espacios reservados, ¿verdad? Que supuestamente fui un irresponsable, que la ley establece que yo no puedo mencionar, ¿verdad? Cuestiones, ¿verdad? Me reservo el monto, pero el monto es, tal como lo estoy mencionando, un monto millonario, ¿verdad? Que la empresa tiene que pagar.
Pero de más menos, ¿entre cuánto y cuánto estamos hablando, doctor, sin referir el monto exacto?
Y más o menos lo mismo que ese señor que hace poco se le condenó por 15 años.
Madre querida, ¿tanto así?
Y más o menos así es.
¿Y ya hay un emplazamiento hecho por tributación para cobrar ese dinero?
Nosotros le determinamos, ellos que hicieron, ellos fueron a sumario. Y hoy están, creo que ya firmé la resolución antes de que finalice el año, o estos primeros días, no recuerdo bien, pero ya la resolución ya está firmada y ya está confirmada en el sumario, ¿verdad? En el monto.
¿Y cuándo tiene que hacerse efectivo ese pago?
Y ellos dicen que van a tener que recurrir al Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Para no pagar, ¿verdad? Y bueno, en el Tribunal de Cuentas vamos a pelearnos otra vez, ¿verdad? Jurídicamente.
En en este momento es el único tributo que estarían adeudando.
Y en principio sí, ¿verdad? En principio, lo que se denuncia, lo que los senadores denunciaron, es que se les concedió irregularmente la concesión a esta empresa, porque en realidad sí debía al fisco, ¿verdad? Ese es el argumento por el cual, básicamente, ellos denunciaron y hoy la fiscalía está investigando y está actuando en consecuencia, ¿verdad?
Claro, y deberle al fisco era una causal de impugnación.
Claro,
exactamente. De descalificación en este caso.
Correcto, correcto. Y bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Hoy ya incluimos como una obligación, porque ellos argumentan de que el certificado de cumplimiento tributario, ellos presentaron y estaba, lógicamente, en el certificado de cumplimiento tributario no está, por ejemplo, el impuesto municipal, por ejemplo, ¿verdad? O sea, vos si debes un impuesto inmobiliario, vos vas a tener tu certificado de cumplimiento tributario, porque tributación no cobra eso, cobra la municipalidad. Y hay fallos de la Corte donde dice que deudas del Estado son todas. O sea, vos le podés deber a una municipalidad y vos podés también no ser adjudicado por eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se cuestionó de ese proceso de concesión que al final se le dio a esta empresa TDP, ¿verdad? Y bueno, hoy están siendo investigados por la fiscalía.
Pero consulto, doctor, ¿no podría argumentar si es que este pago correspondía a cobrar en su momento a CONAXAR, no a tributación? ¿No pueden alegar ellos que el cambio en el momento en el que se da y pasa a la prerrogativa de tributación ya no corresponde que tributación solicite el pago retroactivo?
No, porque no hay retroactividad, para empezar, porque nosotros podemos fiscalizar por 5 años para atrás, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, bueno, la propia empresa presentó una acción de inconstitucionalidad para no pagar ese impuesto, ¿verdad? O sea, evidentemente no lo pagó, ¿verdad? Y hoy lo que argumentan es que supuestamente la ley cambió. Pues claro, la ley cambió a partir del 2020, pero yo hoy estoy cobrando impuestos de IRASIS del 2018 o 2017. O sea, no importa eso. O sea, igual yo tengo que cobrar los impuestos que en ese momento estaban vigentes.
Claro.
Doctor, cambiando de tema, del caso Luis Arza, ¿qué hay de nuevo desde la Subsecretaría de Estado de Tributación? Sí, te escucho, doctor.
No, estamos colaborando con el Ministerio Público, ¿verdad? Estamos dando toda la información que ellos están requiriendo, ¿verdad? Y estamos también viendo... nosotros teníamos ya una fiscalización anterior antes que empiece que salte este tema de la denuncia del esquema Ponzi, ¿verdad? Pero nosotros estamos colaborando más bien en una cuestión financiera que una cuestión tributaria, ¿verdad?
Claro, pero sí también según lo que nos dijeron, y averiguamos un poquito, también hay un tema de facturas, porque hay una presunción de lavado de dinero y que supuestamente hay también un esquema de facturas detrás. ¿Ustedes tienen algo de eso?
Sí, nosotros, por eso te digo, nosotros estamos haciendo una fiscalización antes de que inicie esta, y en esa fiscalización estamos viendo justamente el tema de las facturas, ¿verdad? Pero justamente también para cuidar un poco la investigación, es que no quiero mencionar tanto qué es lo que estamos encontrando, porque todavía no lo terminamos, ¿verdad?
Un tema de esas preguntas prácticas que a veces nos enteramos que había sido, no, esto no se podía hacer. Pero como la educación tributaria, yo creo, doctor, que es una cuestión apasionante, que debería llevarnos a conversar y conversar, y que llegue a la escuela, al colegio, que sepamos que ahora tributación va a controlar esto en particular. Ok, nos enteramos, como el tema del supermercado que generó todo un escándalo, por cierto.
Sí.
Si Gabriela tiene una persona que trabaja en su casa y decide Gabriela darle una ayuda económica que implica que esa persona compre lo que quiera de lo que se le antoja, no sé, va a construir algo. o más que construir algo, va a realizar una compra extraordinaria del súper por alguna razón. Y Gabriela le dice, yo te voy a dar este 500.000. Tomá, lleva el 500.000, pero tráeme factura a mi nombre. ¿Es correcta la práctica que está haciendo Gabriela?
Siempre y cuando sea dependiente, o sea, esa persona esté dependiendo del dueño de casa, yo creo que sí, ¿verdad? Porque al final, no sé en qué concepto, en qué carácter está esa persona ahí, en el hipotético caso que estás mencionando, en el ejemplo que estás dando ahora. Mm. Pero si es que la persona vive en su casa y es mantenida, yo creo que sí, ¿verdad? Porque la ley también permite que nosotros tenemos que poner quiénes son los que están a nuestro cuidado, ¿verdad? Mm. Si yo tengo una persona que está en mi casa, no sé, un pariente mío, ¿verdad? Que yo le estoy manteniendo, yo tengo que poner que yo le estoy manteniendo a esa persona, lógicamente esa persona no tiene que ser contribuyente, no tiene que figurar como contribuyente, y yo gasto y yo puedo deducir todos los gastos, en el IRP puedo deducir todos los gastos que haga del súper, ¿verdad?
Claro, pero
eso es una cuestión que siempre se estuvo discutiendo, ¿verdad? Se confunde lo que es IVA con IRP, ¿verdad? Uh-huh. En realidad en IRP yo puedo deducir absolutamente todo.
Claro, pero yo te estoy hablando del caso de la chica que trabaja en la casa de Gabriela, a la que Gabriela le dio 500.000 guaraníes para que haga las compras para el cumpleaños de la chica
Para empezar, esa chica tiene que estar inscrita en IPS, sí, ¿verdad? Si está trabajando para Gaby, sí, ¿verdad? Esa es la lógica. Ahora, si vos le querés contratar a una persona que te haga limpieza y te emite factura, en realidad todos los elementos de limpieza tiene que poner la persona contratada, ¿verdad? Para que sea prestación de servicio. Mm. Ahora, si yo le traigo nomás a la chica y yo le pongo el balde, todos los elementos de limpieza, esa persona tiene que estar inscrita en IPS y tiene que tributar, o sea, tiene que aportar en la seguridad social.
Pues sabes que no es tan fácil el trámite. Yo hace unos días nomás contraté a una persona ya fija en la casa para trabajar con IPS, todos los chiches. Y vos sabes que lleva un tiempo que requiere definitivamente que algún abogado o alguien que conozca ese trámite lo haga.
Y la burocracia siempre complica.
Vos sabes que complica, doctor. Ojalá, eso al margen nomás, no tiene que ver con tributación.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Qué importante sería facilitar ese trámite, porque va a permitir que más personas que trabajan en esas condiciones puedan acceder a tener IPS como tiene que ser de hecho.
Claro, totalmente. Sí, totalmente.
Vos tenías una.
Ahora, si vos le das dinero a esa chica que está trabajando, que es la empleada, entre comillas, de Gaby, ¿verdad? Y tiene gastos de tu casa, sí lo puedes hacer, ¿verdad? O sea, ahora, si es gastos para esa persona, ¿verdad? Si es, en teoría no deberías vos estar pagando por una persona que no tiene una relación de dependencia o que no dependa económicamente de vos, ¿verdad?
Claro, pero te voy a cambiar entonces el ejemplo, doctor. Te voy a cambiar el ejemplo. Choco, nuestro compañero, tuvo por A o B motivo un problema de salud de un familiar. Y yo le digo, yo te voy a dar una ayuda y te voy a dar 1.000.000 de guaraníes para que compres los medicamentos.
Eso.
Pero tráeme factura, porque yo tengo que después justificar ante tributación en lo que gasté mi plata. Entonces, te doy este 1.000.000 de guaraníes, vos vas a comprar medicamentos, pero tráeme factura a mi nombre. ¿Eso es correcto?
Y si vos estás comprando, vos estás haciéndote cargo de eso, vos podés hacer lo que quieras con el medicamento. En teoría, vos podías haber comprado el medicamento y después donar, ¿verdad? La otra figura es que yo pueda donar el dinero y pueda descontar eso en carácter. Pero para eso, la persona que te recibe te tiene que dar, o sea, es un proceso un poco más burocrático, ¿verdad? Entonces, lo que en esencia no es ilegal, ¿verdad? No está mal, te digo, ilegalmente ya. Pero, ahora, lo que hay que tener en cuenta, lo que nosotros tenemos en cuenta acá cuando hacemos una fiscalización, es que el gasto sea real, y sea, ¿cómo se dice?, que tenga relación con lo que está haciendo. Ahora, si vos me traes todos los meses facturas de gastos de medicamentos, ¿verdad?
Sí.
Y si vos no demostraste que vos estabas enfermo, qué sé yo, bueno, ahí ya hay una duda. La administración ya te va a decir, espera un ratito, pero ¿por qué hay demasiados gastos relacionados a este insumo o lo que sea, ¿verdad? A este medicamento, ¿verdad? Y bueno, no, lo que pasa es que mi hermano o mi familia está enfermo, ah, okay, ahí no hay problema, ¿verdad? Mm. Pero una vez que sucede eso, yo creo que la administración no va a crearte ningún problema. Ahora, si es algo continuo y un gasto que excede normalmente, que nosotros lo que pensamos en la administración es que hay un gasto que no es real, pero es solamente para deducir gastos que no son reales para pagar menos impuestos. Ahí claro. Sí, la administración hace la sanción correspondiente.
Por último, ¿qué entra en vigencia desde este año 2022? Y es importante advertirle al contribuyente y decirle, che, aunque ya era norma antes, ahora vamos a controlar. Y el que avisa no traiciona, entonces ya sabes de antemano, te estoy diciendo en enero, que esto va a controlarse en particular. ¿Hay alguna cuestión que vale la pena decirlo al aire?
Bueno, ahí hay que aclarar que normativas nuevas no hay. Lo que hay son procedimientos, en este caso, de declaraciones juradas informativas, como le llamamos nosotros, que no es otra cosa que cargar tu factura en un sistema que se llama Marangatú, ¿verdad? Que es el registro electrónico de comprobante. Eso es lo que cambia. Entonces, ¿qué es lo que significa en términos sencillos? Santiago González declaraba gastos, o en este caso ingresos, por 5 millones, tiene IVA, ¿verdad? Declaraba 5 millones de ingresos por mes. Y declaraba gastos por 5 millones, entonces no pagaba nada. Eso podía declarar Santiago González hasta el año pasado. A partir de este año, ¿qué es lo que cambia? Cambia de que podés seguir declarando igual, pero estos 5 millones de gastos que vos dijiste, que vos gastaste, tenés que cargar uno a uno tu factura en el sistema. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a controlar que lo que declaró Santiago versus su en la declaración jurada determinativa coincida con su declaración jurada informativa, que es el uno a uno la factura que vos cargues. Si no coincide, el sistema ya va a lanzar una, no va a avisar, ¿verdad? Y se le va a hacer una fiscalización a esa persona, de tal manera para que pueda pagar correctamente su impuesto. Eso es lo que cambia en esencia.
Cuando,
por eso que hay toda esta polémica de que porque ahora y ahora se presentó una acción de inconstitucionalidad para que se pueda deducir el IVA, etcétera, etcétera.
¿Esa inconstitucionalidad aún no fue resuelta por la Corte?
Todavía no.
Y en esa cuestión que a partir de ahora es materia de control, digamos, más exhaustivo por parte de tributación, ahí lo que se recalca es que gastos de supermercado no son deducibles para el IVA.
En realidad no es el gasto del supermercado. En realidad es el tipo de producto que vos compras en el super. Si vos te vas a comprar en el super, no sé, hojas para tu oficina, materiales de limpieza para tu oficina, eso puede deducir todo. Ahora, si te va a comprar para el alimento de toda la semana o de todo el mes de tu casa, eso no puede deducir.
Doctor, un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias, Santiago, también a Enrique y a David y a toda la audiencia Monumental.
Hasta luego, señor.